Seguimos en Agro Apasionado, 423-526. Adelantamos la tanda porque llegó finalmente, el señor Fernando Ferrari, gerente de La Rural, responsable del ente sanitario. Hoy vamos a hacer un repaso de varios temas con el gallego, a quien saludamos. ¿Cómo te va? Gracias por venir en principio.
No, por favor, ¿cómo te va?
Sí, bien, no,
hace bastante que no...
No, nos pusimos de acuerdo la semana pasada.
Que no venía, pero... hace bastante que no venía porque anduve...
Anduvo de gira. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Yo te decía recién, no puedo evitar el tema del dólar y el tema del dólar a 40, de la vuelta de las retenciones. Yo te pregunto, digo, yo no te puedo pedir que...
¿Qué me... día también vine, ¿no?
Tremendo, día a día. Digo, ¿se sienten defraudados los productores? No, por ahí te pido que me hagas o que te metas en la cabeza de cada productor y demás, digo, pero ¿se sienten defraudados? ¿Por dónde pasa la sensación cuando se conoció? En realidad ya se venía barajándose por lo menos 2 meses esto.
Sí, yo creo que no he hablado con muchos productores. O sea, he hablado con el círculo que por ahí ha pasado entre ayer por La Rural, bueno, y he hablado hoy en la mañana por chat con alguien de CRA. Hay una sensación de defraudación, sí, exactamente, como de traición, desde el punto de vista, te quiero decir, de que Macri se había comprometido, sí. En palabra de Macri, cuando se reunió con los cuatro presidentes de las entidades que representan al campo, les había dicho que es un impuesto retrógrado, que él no lo quería, que bueno...
Pero finalmente está.
Finalmente me parece que él tendría que haber llamado... otra vez en este fin de semana
a las entidades
para preguntarle, mira, haberse reunido, miren, estoy haberle explicado lo que él explicó en su discurso antes que hablara Duhovne. Me parece que tendría que haber explicado, haberlo llamado, decirle, bueno, yo no quiero, pero estoy obligado a hacer, haberles explicado por qué tomaba esta decisión. Esto que... Porque ahora, a ver, la Habana, viste, hay que hacer muchos análisis acá, ¿no? Porque...
¿Te haces uno solo o no?
Exactamente. Hay que hacer análisis desde el punto de vista político, hay que hacer desde el punto de vista económico, hay que hacer hasta análisis desde el punto de vista filosófico. Mira lo que te digo.
Arranco por el filosófico.
Arranca por el filosófico. Bueno, bien. El filosófico es que vos te pones acá, viste, en a ver, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Vos me decís, ¿qué es la diferencia entre el bien y el mal? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Y ya no sabés qué es lo bueno y qué es lo malo.
Y todo es relativo.
Exactamente. Porque lo bueno, yo no he conocido a ningún malo que diga, yo soy malo.
No, ¿entendés?
Y entre lo bueno y lo malo, yo sabés que la diferencia entre lo bueno y lo malo es que nosotros somos todos buenos.
Sí, claro.
Entonces...
Ojo, también que te dicen los buenos, que por ahí te dicen que son buenos, pero en realidad, en el fondo son malos. Tenés algunos de esos.
Te quiero decir, no, bueno, pero nadie te dice...
No, seguro.
Entonces, esta medida, ahora vamos a la medida económica, son desde el punto de vista... para el sector agropecuario, son malas, más allá de que, por eso te digo, que las disfracen los que quieren ser más buenos, decir, pero le pusieron retenciones a todo lo que se exporta. Entonces ahí caemos también otra vez en lo filosófico, que si queremos ser un país exportador, le va a poner impuesto a la exportación, porque ahora le pusiste impuesto a todo. Entonces, Producto Bruto Interno, famoso Producto Bruto Interno, ¿qué es el Producto Bruto Interno? Consumo privado, consumo público, inversiones, y el resultado de eso, esto de manuales, de sí, manual, sí. Ya me enojé también, pero no me voy a enojar.
No,
bueno, y el resultado de exportaciones e importaciones, y ahora te voy a desglosar uno por uno. Consumo privado, altísimo, somos el país que más consume, somos, viste, terriblemente consumidores, sí. De todo, arriba de cualquier país. Consumo público caído.
Sí.
¿Sí?
Sí, bueno. Y estaba viendo...
Inversiones, cero. Cero.
Sí, no vienen dólares.
Bueno,
no vienen
y
dólares.
Exportaciones, importaciones, que el resultado tendría que ser a favor de las exportaciones, exportar más de lo que importar, creo que hoy estamos en la balanza comercial para atrás.
Sí.
Bueno, entonces, ¿cómo cambias esto? Con esta medida no la va a cambiar, porque le estás poniendo, le estás poniendo precisamente impuesto a lo que vas a exportar. Y los dos de estos cuatro que te digo, esto de manual, lo que te hace crecer a vos son las inversiones y la exportación. Tenés cero inversiones, porque, ¿qué más? Estás al 60%, dólar, bueno, y exportaciones con impuestos. Entonces, ¿cómo salir de esto?
Yo no quiero caer en la...
Sí, va a tener, desde cero, va a tener, porque el gobierno con esto va a recaudar un montón de pesos. Y acá tenés una trampita con esto, porque muchos no la entendieron, yo la entendí anoche, no entendía cómo los 4 pesos por dólar.
A ver, ¿cómo es eso?
Caso, el caso de la soja, porque esto tiene acá una trampa, que es esto. Si el dólar sube, si el dólar sube, vos pagás menos de retención.
Sí.
Porque es 4 pesos fijo.
Te puedo meter un dólar a 50, 60.
Bueno, pero con el dólar a 50 pesos, la retención se viene a 0,80. Porque 50 dividido 4 es 0,8.
Se te prende fuego país.
Bueno, que... bueno, está bien. Pero, ¿entendés lo que te digo? Es así, mirá.
Ya casi como que estamos, no sé.
Pará. Para que me entienda.
Sí, sí, sí.
Complejo sojero. Pusieron la retención, que era 25,5, la pusieron a 18.
Sí.
¿Sí? Bueno, sí. Pero a partir de ahí, o sea, bajaron a 18. Pero a partir de ahí ahora paga todo 4 pesos por dólar. Uh-huh. Si el dólar, te hago fácil, si el dólar está a 40 pesos, 4 pesos por dólar es el 10%.
Sí.
O sea que tenés 18 pesos más 10% de la famosa esta... 4 pesos por dólar te va a 28 de retención.
Uh-huh.
Si el dólar está a 30, 4 dividido 30, ya te baja el porcentaje de retención.
Uh-huh. Pero
perdón, te sube.
Sí.
Te sube. Porque 4 en 30, el porcentaje, entonces, para que te baje ese porcentaje, el dólar tiene que estar alto.
Sí,
¿entendés? Porque a 50 la retención es 0,80.
Sí, lo que pasa es que también, a ver, entiendo la importancia del sector agropecuario. Pero también hay...
Caso maíz, vamos al maíz. No tenía retención, no tenía el trigo. Por ejemplo, el trigo ahora está todo sembrado.
Sí.
Todos los productores sembraban el trigo sin retención. Ahora cuando
cosechen... Con un dólar a 25.
No importa. Tienen el 10%, perdón, si está a 40 pesos ya tenés el 10%, porque 4 dividido 40 es el 10%.
Uh-huh.
Tenés el 10%. Hoy el dólar a 40, no, creo que cerró 39,98,
sí,
vamos a ver 40. Hoy el maíz... El girasol, la cebada, el trigo tiene el 10% de retención, porque son 4 pesos por dólar. 4 dividido 40 es el 10%. Ahora, si sube, si es 4 dividido 50, la retención baja.
Uh-huh.
Ahora, si el dólar baja, la retención
lo
sube.
Lo que pasa es que un dólar a 50, mango, 60, ya un dólar a 40 es una locura.
Y tengo la calculadora acá.
No, pero siempre
hago así, mirá.
Lo que yo quiero decir es esto.
Quiero decirte esto, mirá, 4 dividido 50, la retención es 8%.
Uh-huh.
En cambio, si el dólar baja, 4 dividido, vamos a ponerle 30, la retención es 13%. O sea,
sí,
que si el dólar baja, la soja pagaría 18 más 13, sería 31.
Pero lo
¿no?
que sube nunca baja.
31% de retención tendría.
Sí.
No van a estar enojados los productores.
No.
Más allá de que digan, no, porque tenemos que hacer el esfuerzo. A ver, le pusieron a todo, porque la carne hoy también tiene, la leche también tiene, todo lo que se exporta, los productos primarios tienen el 4 pesos por dólar y los productos manufacturados
sí, yo, 3 pesos yo por dólar. Por dónde lo miro también, de cuando vos tenés un dólar a 30, 40 en el cotidiano, yo sé que estamos hablando de cuestiones de productor y demás,
claro, bueno,
el productor también
vos me lo llevás a la economía
cotidiana,
mundana, exactamente. Sí,
un dólar a 50 te hace pedazo, ¿verdad?
Sí, ya sé, pero bueno, pero con el dólar a 50 la retención es más baja.
Uh-huh.
Te hice la cuenta recién.
No, sí.
Hoy sería 4 dividido 50, 0,80. O sea, 8%.
Uh-huh.
Hoy tenés el 10%.
Claro.
Porque tiene hasta esa trampita. Si te aumenta el dólar, te baja la retención. ¿Pero qué? Porque, claro, si te aumenta el dólar...
¿No vieron venir a eso?
Si te aumenta el dólar, te aumenta el producto también. O sea, no es lo mismo vender... dólar, soja, $250
sí,
más por 50 que que es soja, $250 por $30.
¿No la vieron venir el gallego esta?
No sé, Fernando.
¿Te entiendo en el enojo, la calentura?
No, no,
la sensación de que...
no estoy enojado, no. Estoy tratando de...
de analizarlo,
de explicarlo.
Lo más, de explicarlo,
de sí. Que todo el mundo entienda.
Digo, por ahí capaz que, no sé si de lo personal o como entidad, la vieron venir a...
No te hablo como entidad, por ahí te hablo como un analista, me queda grande.
No me cabe en duda que soy un analista, sí.
Me queda grande, por ahí de lo económico, de lo que sé, va, de lo que más sé, que andar atrás de la vaca y atrás de todo lo que tiene que ver con el campo, porque ya hace bastante que soy dirigente agropecuario, la verdad.
Así que bueno, veremos a ver qué pasa. No sé si mucho ahora hay achicamiento de ministerio, en realidad achicamiento. Bajar de ministerio, ministro, a secretaría, no hay achicamiento.
Yo, por ejemplo, acá, viste, también, estoy un poco con lo que dice Chiesa. Yo, Echeverri, por ejemplo, tendría que renunciar, dar un paso al costado y decir, bueno, no. O
sea, a mí me pareció muy complaciente el comunicado de la Rural Argentina.
No lo leí.
No, yo te invito a que lo leas, me parece muy complaciente.
Hay que hacer, a ver,
dentro de todo
hay que hacer el esfuerzo. Después, viste, bueno, desde lo político también veo, viste, mucho egoísmo. La doctora Carrió, viste, por tuit se comunicaba y anoche todas las incoherencias que ha dicho
no la escuché, gracias, bueno, a Dios.
Que si va él te no va el otro, viste, le ofrecen. Es lo que dicen, ¿no?
A mí
cargo al radicalismo, pero si va uno no va el otro.
Y le tiene miedo a lo que pueda hacer el radicalismo en esta cuestión. A mí me queda una sensación...
Y el radicalismo fue el que quería retenciones. ¿Me entendés? Porque tienen... A ver, querían retenciones. Uh-huh. Porque, te digo, en la reunión que fue Chiesa con Macri, una de las cosas que le dijo, por favor hablen con el radicalismo que quiere poner las retenciones. Bueno...
A mí me queda una sensación que lo pensaba, lo analizaba el otro día, más allá de que hay un sector, en este caso que el agropecuario, yo te lo bajaba a la gente porque un dólar 50 más con la gente le hace pedazo, pero me queda... Este gobierno tiene un miramiento de... que creo que te lo decía el otro día, y te lo voy a tratar de decir con otras palabras. Me da la sensación que gobierna para la timba financiera, para los mercados, pero ni los propios mercados le creen. Me da esa sensación, Gallego.
Yo creo que no, ahí no.
Me da esa
no gobierna para eso, me parece que no, porque si no, no hubiera tenido estos problemas ahí, no.
Porque, o sea, porque ni los mercados te creen, si no te vendrían
Y pero no es, los mercados no tienen patria, no
le pida sensibilidad social, no, pero más vale. Pero digo, me daba esa sensibilidad.
Por ahí se confiaron. El gran problema que tenemos es el déficit que tenemos. O sea, a ver, el gobierno anterior, cuando asumió en el 2003 el déficit de la Argentina, que lo tiene de hace 70 años,
sí.
Hace 70 años tiene, creo que durante 70 años hubo 6 años nada más que no hubo déficit, nada más, 6, de 70 a 6.
Uh-huh.
Pero cuando entró el gobierno anterior, el déficit de la Argentina, el déficit era el 26 puntos del Producto Bruto Interno.
Sí.
Cuando se fueron era el 42. Entonces es imposible, te dejaron una bomba de tiempo que había que desactivar, o sea, te dejaron 42, ¿entendés? 42 para atrás. De lo que vos producís tenés 42 de pérdida.
Sí.
¿Entendés? Bueno, es imposible acomodar esto, no lo va a acomodar. Ahora, yo creo que el gobierno pecó de Macri de ingenuo, en el sentido que soy presidente y van a venir las inversiones, porque yo vengo de la industria, me van a... Nada, el empresariado no tiene corazón. Va donde...
No hay negocio.
Exactamente.
Pero son así, el capitalismo es así. Bueno. Este sistema es así, desgraciadamente.
Pero el mundo es así, no.
Bueno,
no.
Yo quiero,
el mundo
no, yo
es
no,
así.
Yo no,
Fernando.
A ver, yo tengo que vivir bajo estas reglas de juego.
Bien, pero el mundo es así. No,
pero
no,
yo no
es,
quiero este mundo, ¿eh? Ni creo
bien,
que
bueno,
vos tampoco.
Bueno,
uno quisiera algo un poco más justo, me parece. Y vos también.
Sí, por supuesto. Bueno, pero por eso te digo, David, vamos a entrar también en
sí, en la discusión filosófica. Sí, no, más vale. Pero bueno,
sí, por supuesto que uno quiere un mundo más equitativo, más justo, más igualitario. Exactamente, bueno, no es así.
Me queda este título, hay una sensación de traición. Ese me diste el título de la nota. Movilización no, ¿no? ¿No se maneja?
Hay pedido, sí.
¿Hay pedido las bases?
Sí.
¿Claramente?
Sí.
Mirá vos, hay pedido las bases para movilizarse. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no?
Sí. La semana que viene hay consejo de CRA. Sí, esta semana y la otra van a ser
intensa.
Y sí, van a ser intensa.
Seguro.
Van a ser intensa.
Te quiero sacar de tema, no quiero hablar de esto para que no te pongas tan mal, porque estuviste en el congreso de Artosa en
Terraria. No me pongo mal, no
quiero que
analizo sea. Por ahí
con vehemencia.
No, tampoco. Analizo desde otro lugar y entendiendo por dónde por ahí pasan las cosas y después, más allá de los análisis, después, viste, esto es con lo económico. A ver, es matemática también, tampoco podés, viste.
Pero
o sea,
vos fíjate que ni
en un dólar harto tenés una tasa de 60%, es muy difícil. Nosotros somos, viste, un país que estamos muy atados al dólar. Cuando ante temores nos refugiamos en el dólar, tenemos.
Nunca le dimos bola al peso.
Es que no existe el peso, nadie quiere peso. Si no, el peso valdría muchísimo más, eso, ¿entendés? Nadie quiere peso. El peso es un bien más. El peso es como el tomate, como la lechuga. No lo quieren porque la verdad, no lo quieren.
Seguro.
Bueno, ¿qué entonces pasó? No vale nada.
No, seguro. ¿Qué pasó en el congreso de...?
Congreso de Artosa. Muy buen congreso desde el punto de vista de asistencia. Había, te digo que prácticamente estaban la mayoría de los entes de todo el país o representados de provincia de Buenos Aires. No estábamos todos, pero había unos cuantas fundaciones. Estaba bueno, La Barría, estaba Rauch, 9 de julio, Ayacucho, bueno, Rojas, había sí, unas cuantas representantes. Pues estaba Córdoba, había representantes de todo el país. Se presentó el nuevo organigrama de lo que va a ser el SENASA nuevo, diríamos, la mayoría de los productores están haciendo autogestión, o sea que sacan su DTE en forma propia.
Ha aumentado un 26, un 44%.
Hoy está casi el 48% de los productores que hacen DTE, 50% que hacen en forma propia o a través de la entidad autorizada. En nuestro caso, en Lobo, nosotros hoy no tenemos oficina de SENASA, y ese rol lo está cumpliendo, no es que somos el SENASA, para que quede claro, claro. Para que quede claro, lo está cumpliendo la sociedad rural como entidad autorizada.
Está ayudando, digamos.
Sí, hay cosas que podemos hacer y hay algún trámite desde el punto de vista sanitario que no podemos hacer. Sí podemos hacer casi todos los administrativos, no podemos hacer algunos sanitarios.
Ah, mira.
Porque no, o sea, no somos SENASA, ¿no? Entonces, hay alguno que va a tener que ir a Monte o hablar con el doctor Marcianesi, Alejandro Marcianesi, que un poco, porque tampoco es oficial, tiene a cargo la oficina de Lobos.
Ah, menos vos.
Y con respecto al ente, con respecto al Congreso, ya no se habló de este famoso 2020 que era dejar de vacunar. Brasil tampoco. Brasil, a ver, necesita dejar de vacunar desde el punto de vista político, más que sanitario. ¿Por qué político? Porque Brasil es el uno o el dos país exportador de carne del mundo, sobre todo de carne de cerdo. Entonces, necesita entrar a circuitos no aftósicos sin vacunación, dejar de vacunar, porque ahí es donde te pagan más la carne de cerdo. O sea, donde pagan más la carne roja, diríamos, donde sos libre sin vacunación. Entonces, Brasil necesita entrar, por ejemplo, entrar con carne a Japón, entrar a Estados Unidos, que son países libres sin vacunación. Entonces, pide, desde el punto de vista político, decir, vamos a dejar, de vacunar, y sanitariamente yo creo que no estamos en condiciones de vacunar. Por ejemplo, Brasil tiene, está muy bien sanitariamente, acá al sur, todo lo que tiene que ver contra Uruguay o la parte que tiene contra Argentina, pues está muy mal contra Venezuela y Colombia. Venezuela y Colombia tienen un foco hace 2 meses,
claro.
¿Viste? Es un país recontra extenso. Brasil tiene muchísima cantidad, cantidad de cabeza, hay muchos lugares donde no sabemos si realmente se cumplen con lo que tiene que ver con lo sanitario en cuanto a vacunación. Entonces, bueno, sí está la, el objetivo, por supuesto, como todo plan de erradicación, es de dejar de vacunar, ¿no? En algún momento
sí, se va a
dejar
de vacunar.
Yo creo que en Argentina, ya no, nosotros, a ver, en la Patagonia somos libres sin vacunación, y por eso que le pudimos vender carne a, uh-huh, a Japón, ¿no? Que entramos.
Claro, bueno, sí.
La idea es, va a llevar un tiempo, empezar por ahí a dejar zonas sin vacunar. Por ejemplo, Cuyo, que es Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, que es una zona que tampoco que hay tanta cantidad de cabezas. Entre las 4 provincias habrá 300.000, 400.000 cabezas, que es menos de lo que tiene, por ejemplo, Rauch. Rauch tiene 500.000 cabezas. Claro. O Olavarría, que tiene 700.000 cabezas, te quiero decir, un partido solo. Probar ahí, hacer una zona, diríamos, con mucho control epidemiológico, cerrarla, entre comillas, y probar ahí qué pasaría si se deja de vacunar todo, ¿entendés?
Sí, sí.
En la Argentina del año 2006, o sea que hace 12 años, que fue el último foco que fue en Corrientes, no hay actividad viral. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Cuando vos se hacen muestreos a nivel rodeo en todo el país para ver si hay actividad viral, si el virus de la fiebre aftosa sigue circulando, no hay actividad viral. O sea que, desde el punto de vista epidemiológico, estamos muy bien, porque hace 12 años que no hay actividad viral.
Sí, sí, sí.
Estaríamos en condiciones de dejar. Pero tenemos mucho problema en la frontera, sobre todo con lo que es Paraguay, Bolivia y Brasil.
Claro.
Uruguay está muy bien, Chile es libre sin vacunar, o sea, libre de aftosa sin vacunación. Uh-huh. Uruguay está por ahí muy bien, pero Uruguay es, viste, a ver, no es que sea
Argentina dependiente.
No, desde el punto de vista de geográfico y de extensión, es más chico que la provincia de Buenos Aires.
Claro, no tiene tanta
plancha, 14 digamos. Millones de cabezas, no, nosotros solamente en provincia de Buenos Aires tenemos 22 millones de cabezas, en provincia de Buenos Aires solo.
Claro.
Por eso te digo, no podemos hacer comparaciones de lo estratégico por la extensión que tenemos. Argentina es un país muy muy largo, tiene mucha frontera. Yo creo que por unos años vamos a seguir vacunando.
Sé que estamos con tema de coyuntura,
dólar, la campaña, ya que estamos en tema de vacunación, empieza el 22 de octubre, termina el 21 de diciembre. En esta campaña se vacunan todas las categorías. Se vacuna también contra el carbunclo, lo que es mayor de 8 meses.
Ajá.
Y hay una resolución de SENASA que salió ahora, hará 15 días, 20 días, que todos los productores que con fines reproductivos hacen IATF, que quiere decir inseminación a tiempo fijo, pueden adelantar la vacunación 15 días. ¿Cómo tienen que hacer? Tienen que ir al ente sanitario o al SENASA, presentar una nota diciendo que va a adelantar por cuestiones reproductivas, porque está practicando esta práctica reproductiva, que es inseminación a tiempo fijo, y puede pedir el adelantamiento de la campaña 15 días.
Mirá vos, un dato interesante.
Sí.
No, porque se enfrió. Hablando de, sé que estamos con tema de coyuntura, retenciones y demás, dólar, un montón de temas, pero ¿se habla de muestra, de charlas, de alguna actividad de cara a fin de año?
No.
Nada, ¿no?
No, creemos que no.
No va a pasar nada.
Terminamos ayer, ya que me das pie para esto, el curso de Herrador,
sí.
Que estuvo, la verdad que fue una, me parece que algo muy bueno, una experiencia que vamos a seguir desarrollando seguramente el año que viene. se armó un buen grupo humano de gente que lo tomó como una salida laboral, como algo para aprender y para que le sirva para seguir mejorando todo lo que tiene que ver con el caballo. Uh-huh. Me parece que es una experiencia buena que hicimos. También ha habido cursos, alguna charla hace dos lunes también de inseminación a tiempo fijo, otro de atención al parto. Me parece que es lo que sirve, o sea, enfocado a
cosas específicas.
Exactamente. Seguramente alguna charla de esa va a haber, seguro. O alguna charla, por ahí cabe la posibilidad de traer algún analista económico de acá a fin de año, puede ser. Bueno, pero no lo tenemos pensado todavía.
Bueno, yo te agradezco, Gallego. No sé si queda algo más para agregar, para decir, para comunicarle a la gente. El otro día se llevó a cabo el campeonato de Mostrando Camino, de la Copa Social.
Sí. Sí, bueno, siempre seguimos todo eso. Sí, somos para ir Mostrando Camino. Siempre, cuando podemos, le damos una mano a... Bueno, ahora le dimos una mano a una gran cantidad de fiestas de Día del Niño. Nada, somos parte de la comunidad, no es que lo miramos como desde nuestro sector, claro. Solamente. Siempre predicamos una institución desde el campo trabajando para toda la comunidad y somos así y lo sentimos así. Seguro. Más allá que por ahí nos ven como sector, yo creo que eso de sector no sirve. Por supuesto que andamos en lo que tiene que ver con el campo, pero formamos parte de una comunidad, como tampoco nosotros vemos en la vereda de enfrente al industrial, ni al que da servicio. Me parece que somos todos lo mismo. Uh-huh. Y que lo que nos afecta a nosotros le afecta a toda la comunidad. O sea, este tema de que tiene que ver específicamente con nosotros va a repercutir en la ciudad.
No me cabe duda.
Va a repercutir.
No me cabe duda. Gracias, señor Ferrari.
No es que esté enojado.
No, para nada. Yo estoy tentado a hacerte una pregunta, te la voy a hacer fuera del aire.
Hacémela.
No, pero fuera del aire. Bueno. No es para hacerla pública. Nos vamos, gracias por
estar. Eso ahí como que yo tengo...
No, quería... No te lo puedo preguntar.
Pregúntamelo, no. Yo te dije que me pregunte todo.
No, pero no te lo puedo preguntar, no.
Decime.
¿Qué haría el intendente si llega a haber alguna movilización o protesta?
Yo creo, no tengo ningún problema en decirlo, si es coherente tendría que estar al frente de la movilización, no tengo duda. Si estuvo hace, en el año 2008, cuando hubo retenciones móviles que aumentaron, si es coherente tendría que estar al frente y si hablo con él también se lo diría, pues no estoy diciendo nada que tenga que ver con la verdad.
Bueno,
tendría que estar al frente de la
movilización. Uno de los referentes de los autoconvocados.
Sí, seguramente, por eso te digo, sí. Son móviles. O sea, después el nombre que le pongamos, lo que sí sabemos que hoy la soja hoy tiene hoy o va hoy de 25 se fue a 28
sí.
Tiene más retención, como tiene la carne, tiene la leche, tiene el maíz que tiene el 10%,
un lechero que todavía no, nadie le puede encontrar a la vuelta,
así que bueno,
qué bárbaro. Gracias nuevamente.
No, nada.